oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener hoy en el espacio de Colot a Mara Aranda, que acaba de sacar un nuevo disco de música sefardí llamado Sephardic Legacy. Bienvenida, Mara.
Muchísimas gracias.
Bueno, que sepas que a veces hemos tenido un error porque el Word no acepta el nombre Mara y siempre me lo corrige Marta, y a veces hemos puesto programas tuyos y a veces la letra salía como Marta Aranda. No, es Mara Aranda y es un nombre valenciano, ¿no?
Bueno, en realidad, no sé, tiene muchas tradiciones, está representado incluso, creo que en la tradición de la India, Mara existe, pero como una especie de divinidad demoníaca.
Bueno, pero tú no eres demoníaca, pero sí eres valenciana.
Soy valenciana, sí, la tradición familiar es toda valenciana, aunque nací por avatares del destino y las circunstancias familiares. Mi abuelo se fue 30 años a plantar arroz en Sevilla.
Y arroz a Sevilla.
Arroz.
¿No se le secaba ahí?
No, porque construyeron todo lo que es los terrenos de secano, los grandes eriales que había allí, los hicieron balsas para plantar el arroz.
Bueno, pues esta es un poco la tradición de los Aranda, pero salió Mara y se puso a cantar. Y le preguntaba esto de valenciana porque no solamente has aterrizado de repente en la música sefardí, tienes una trayectoria como cantante en muchos géneros, ¿no? Has hecho música antigua, has hecho música folk.
Sí, bueno, realmente mis dos líneas de trabajo desde el principio, hace 20 años, están dirigidas por una parte a la música tradicional, sobre todo del ámbito del Mediterráneo, con diferentes proyectos a lo largo de mi carrera profesional, diferentes proyectos, pero siempre orientados, como digo, a la música del ámbito del Mediterráneo. Y por otra parte, otra línea de investigación y de interpretación ha sido en torno a las músicas antiguas, y en esa línea ponemos también la música sefardí, aunque, como bien sabes, de música antigua realmente no podríamos estar hablando en el caso de la música sefardí, pero la incluimos ahí provisionalmente, aunque sea, y también hacemos pues repertorio de trovadores, repertorio de cantigas. Eso sí, ya más realmente llevan la etiqueta históricamente adecuada.
Pero lo que sí, la música sefardí es música popular y música mediterránea, ¿no? En general.
Sí, también puede estar en los dos ámbitos. Además, es una música, como bien sabes, que es música cantada por voces populares. No está hecha para cantarse por voces impostadas en ninguna corte, sino que son cantos que...
Aunque algunas las hacen, ¿eh? Algunos la cantan así. Y hablando de eso, lo que estábamos escuchando desde el principio de esta entrevista es un tema que se llama El Aguadero. ¿Qué es este tema? ¿De qué va?
Bueno, El Aguadero es una pieza recogida en el... en el norte de África, que hace referencia a una figura que es la del aguadero, que hoy realmente no tiene una función social.
Pero si vas a Marrakech, siempre hay un señor con el vasito de agua, vendiéndote un vasito de
sí,
agua, ¿no?
Sí, efectivamente está, pero en realidad es una figura ya folclórica que, con la que los turistas se hacen una fotografía a cambio de un poco de dinero.
Sí, sí. Nadie se atreve a beber el agua.
Nadie se atreve a beber el agua, pero sí tuvo una función social cuando no existía el agua potable. Y a esa figura del aguadero nos referimos en esta canción, donde el agua, por supuesto, tiene la connotación del deseo de fecundidad que para los nuevos esposos, porque esto es un cantar, una cántica de boda.
Bueno, hablando de fecundidad, creo que has sido madre hace muy poco, o sea que del tema justo te viene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y hablando de voces y de canto, pues he visto en tu biografía un detalle que me llamó la atención, que es curioso que has tenido una profesora de canto israelí en Valencia, ¿no?
Sí.
O sea, que eso ya es muy raro conocer a una israelí en Valencia, pero ya que fuera tu profesora de canto ya es rarísimo.
Sí, justo, justo. Además fue y ha sido casi la única profesora de canto que he tenido, porque mayormente mi trabajo lo he hecho de manera autodidacta, pero sí, contacto con Dobrat Levi, que vivía y además es cantante reconocida con una buena trayectoria como cantante de música de jazz, pero tiene un buen método y sabe sacar muy buen partido de las voces. Es decir, aunque no fuera propiamente no tuviéramos repertorios comunes, sí, desde su trayectoria y su perspectiva, supo sacar muy una buena punta a aquella materia prima, ¿no?, de, uh-huh, de mi voz en aquellos estadios iniciales.
Y supo educar tu voz sin que tener que impostarla como en la música clásica, que luego es muy difícil quitarse ese tipo de educación. Iba a decir vicios, pero según, ¿no?
Sí, no, son dos maneras diferentes de aproximarse a la música. Personalmente vivo la música no como un producto, sino como un proyecto vital. Uh-huh. Yo me considero, me considero más mujer que mujer normal, con su familia, con sus hijos, su marido, que no una cantante en el sentido más cerrado de la palabra, ¿no?
Entonces, más dívico.
Exacto, más dívico. Entonces, mi expresión a la hora de cantar se reconoce en esas otras mujeres que son madres, que viven con dolor sus partos, que sufren cuando pierden a los hijos o pierden a aquellos a quienes aman. Me siento identificada con ese sufrimiento y esa alegría que yo, desde mi perspectiva, ya digo, humana como mujer, me cuesta mucho reproducirla en ese tipo de canto impostado. Uh-huh. Para mí sería difícil comunicar una emoción o sentirla, uh-huh, recurriendo a ese tipo de técnica, uh-huh, porque no es algo visceral, para mí no es algo natural. Uh-huh. Creo que es algo que se aprende. Uh-huh. Y desde este punto de vista, pues creo que nos diferencia, ¿no?, a las cantantes líricas, por mucho sentimiento que puedan poner y realmente revivir en esa interpretación de las piezas que hacen aquello que cantan. Uh-huh. No digo que esto no suceda, por supuesto, pero desde mi perspectiva...
Es otra óptica, sí.
Es otra óptica.
Y algo que también llama la atención, quien haya visto tus espectáculos, también se puede ver en YouTube alguna cosa, es que muchas veces te pones a bailar de una manera también que es muy difícil precisar a qué tradición corresponde, ¿no?
Sí, justo, porque además es que no es un acto premeditado ni estudiado.
Uh-huh. No es una coreografía.
No es una coreografía, evidentemente. Quiero decir, a mí me sorprendió, por ejemplo, hace unos años fui a ver un concierto, tocaba una intérprete de un instrumento chino, no recuerdo el que era. La primera vez en los ensayos que la vi interpretar la pieza, me quedé impactada emocionalmente por ver la sutileza de los movimientos, las expresiones faciales. Era un delirio y un despliegue. Pero, como estuve asistiendo a los ensayos, la segunda vez que volvieron a ensayar la pieza, hizo exactamente los mismos movimientos en los mismos lugares, gesticuló de la misma manera cuando llegaron determinados pasajes. Entonces, tampoco descarto, es otra opción.
Sí, sí, pero
es otra opción. Pero esto sí es una coreografía.
Como el teatro japonés, que parece muy sofisticado, pero en realidad está muy
ensayado.
Está
todo medido, matemáticamente preciso y se reproduce con una perfección.
Y lo tuyo es más improvisación sobre la marcha, lo que te sale.
Naturalidad, que es lo que comparto de alguna manera.
Bueno, y naturalidad también supongo que es lo que tratas de transmitir en esta producción, que este es el primer disco bajo tu nombre, que de música sefardí, ¿no? Si no me equivoco, porque vamos a decir, tienes muchos discos con varios grupos, algunos con tu nombre primero, pero incluso tienes un disco de música sefardí que salió hace como, ¿cuánto? ¿10, 12 años?
Quizá posterior, hace, bueno, tampoco no mucho, bueno, 8 años, 9 años.
Bueno,
no sé,
el Aman Aman con el grupo Lamb de Foc, donde sí ya había una orientación de una interpretación de la música sefardí, también porque el grupo así estaba constituido con Efren y toda la gente, muy, muy turco, muy otomano, ¿no?, muy mediterráneo oriental. Sí. En este caso, luego has trabajado con otros grupos, con Solacha, creo que también con la Capilla de Menestrers, ¿no?
Justo.
Y ahora, ¿con quién haces este disco y qué, digamos, qué sonido buscaste?
Vamos a ver, este disco en principio está dirigido y toda la labor de los arreglos, composiciones, si ha sido menester, han sido obra de J. Martínez. Y después,
que por casualidad es tu marido.
Que por casualidad es mi marido. Como ves, es todo bastante natural, siguiendo
natural
los ritmos de nuestra vida. Y bueno, estamos acompañados aquí por músicos que nos conocemos algunos cerca de 2 décadas y hemos trabajado en diferentes proyectos. Y no puede ser de otra manera porque con ellos siempre se obtiene una complicidad y una naturalidad a la hora de trabajar que difícilmente se puede conseguir cuando tu trabajo es un producto en el que buscas pues quizá primeros nombres para que tenga un impacto mediático importante, ¿no? Entonces, en el disco, como digo, en Sephardic Legacy, hemos estado acompañados pues, por músicos de esta zona, como David Mayoral, que ha puesto algunas percusiones muy bonitas en el disco, o otros de nuestra zona, Chuanza Maravilla, con el que trabajamos también hace muchísimos años, incluso desde la época de Lamb de Fog y más. Nos conocemos desde que teníamos 16 años. Aziz Hamzawi toca el kanun, es marroquí, afincado en Jaén, y con él también estuve en el proyecto Aman Aman, haciendo esa visión oriental de la música sefardí. También estaba ya con nosotros. Abel García también está, Eduard Navarro, en lo que es la base del conjunto que siempre nos acompaña. Y como colaboradores, pues Spiros Cañaris es un ateniense, un griego de Atenas que toca la lira del Mar Muerto.
Digamos que la lira, para los que no conozcan, es un violín, a pesar de su nombre.
Sí, sí, sí.
Sino porque muchos se piensa que es la lira, el arpita esta.
Bien. Sí, no. Y Andrés Belmonte, que toca el ney. También hay algunos instrumentos, como vemos, que aunque están en el norte de África, también los encontramos en la tradición.
Bueno, para que la gente vaya acostumbrándose a este sonido, vamos a ir con otro ejemplo musical, con la canción Hija Mía, mi querida, que es de la tradición justamente del oriente del Mediterráneo, ¿no?
Hija mía, mi querida, aman, 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 no te eches a la mar, que la mar es tan fortuna, mira que te va a llevar, que la mar...
Pues seguimos oyendo, hija mía, mi querida, y mientras seguimos hablando de esta producción.
Bueno, Hija Mía es una canción que alude al mismo elemento que en el caso del aguadero. El elemento propiciador de esa fecundidad es también un canto de boda y vemos el agua representada por ese mar al que la madre habla. La madre habla a la hija en las estrofas de la canción y la previene sobre no ir a ese mar tempestuoso, porque y el mar en este caso es sinónimo de bueno, las relaciones amorosas, incluso la sexualidad. La está previniendo sobre unos posibles peligros. Pero la hija contesta en las mismas estrofas a la madre que prefiere realmente adentrarse en ese mar, aunque la pueda devorar un peche preto, como dice la canción,
un pez negro,
prefiere eso a la opción de quedarse sin conocer ese amor y esas otras cosas que nos depara la vida, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha sido la selección del repertorio? Porque hemos hablado del aguadero, de Hija Mía, pero en general, que a la hora de decidirte por una canción o por otra, que es simplemente lo que te llega a ti, o hay una intención en los temas que abordas, en las letras, o incluso en las melodías.
En realidad, digamos que no ha habido un sentido de aglutinar las canciones bajo ningún epígrafe. Podíamos haberlo hecho, pero simplemente por lo que he optado en este trabajo ha sido por recoger aquellas piezas que no habían estado anteriormente interpretadas, porque como bien dices, ya he trabajado con diferentes proyectos y en todos ellos hay un repertorio diferente. Entonces, para no repetir y seguir introduciendo en el auditorio, digamos, a nivel la audiencia, la gente que nos sigue, pues seguir introduciendo nuevas canciones, que se conozcan nuevas canciones de este generoso y precioso repertorio, pues hemos optado por hacer las que vienen en este disco.
Bueno, y la última canción que vamos a oír, y esta sí la vamos a oír entera, no vamos a interrumpirles con nuestras palabras, es Ya viene el cativo. Es una canción un poco extraña, tanto la melodía como la letra, ¿no? O sea, ya no es ni de boda ni nada, porque es, a mí me suena más a una canción que podría cantar un cristiano prisionero de los musulmanes que una canción judía, porque es Viene el cautivo con todas las cautivas. Una cosa, sí. Una letra muy, muy poco orientativa.
Sí, es poco orientativa, pero tiene mucho sentido, porque digamos que las piezas más antiguas que se conservan en el repertorio sefardí son aquellas que están conectadas con el romancero hispánico, con los romances que nos quedan. Y este caso concreto, la letra hace alusión a uno de los romances que conocemos del género de frontera, que se conocen, o de moriscos, que se originan por las constantes y muchas veces cruentas luchas de reconquista entre musulmanes y cristianos. Entonces, el texto hace alusión a esa blanca niña que va entre las filas de cautivos, esa blanca niña que tiene el color de piel pálido porque es de alta cuna, de una familia noble. No está acostumbrada a las labores agrícolas o con el ganado, que son las que harían que se oscureciese su tez.
Pero digo que es rara porque, si te fijas, la mayoría de las canciones sefardí, cuando hablan de la chica, es una morena, ¿no? Morena,
bueno,
me llama,
sí,
morenica.
Sí.
Siempre son como que el tipo femenino al que se admira es el tipo más moreno, más mediterráneo, más, más andaluz, si
sí.
quieres, ¿no? Y de pronto aquí es muy, muy nórdica la canción a mí, sí. por la letra, ¿no? Y la melodía está totalmente turca, no tiene nada de española, ¿no? Es
sí.
muy...
Sí, muy, muy oriental.
Muy
sí.
oriental. Bueno, te damos la enhorabuena por el proyecto y os felicitamos por el coraje, porque en estos tiempos sacar un disco realmente es echarse una piscina que uno no sabe cuán profunda puede estar, ¿no?
Sí, justo. Muchísimas gracias también a...
¿Y tenéis a la vista algunos conciertos, presentaciones, si quieres, más o menos para que alguien lo tenga en mente?
Bueno, vamos a tener muchísimos conciertos, muchísimo trabajo justo en estos días venideros, precisamente con repertorios sefardíes. El día 19, si no recuerdo mal, de junio, vamos a estar con Capella de Ministrers haciendo repertorio sefardí en el Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba.
En Córdoba.
El día 21 vamos a estar haciendo el mismo repertorio en Valencia, en el Centro Cultural La Beneficencia. Y dos días después vamos a estar... Bueno, se me ha ido ya la cabeza, pero...
Pero si alguien quiere saberlo, ¿tenéis alguna página web?
Sí, mi página web directamente, www.mara-aranda.com.
Bueno, ya saben. O sea que ya no les tenemos que contar más. Todo el mundo, si está escuchando esto, es porque tiene internet y entonces solamente tiene que escribir www.mara-aranda.com, y ahí tienen los próximos conciertos y cuán cerca van a estar de su localidad, y también supongo que también pueden comprar el disco a través de la web, ¿no?
Sí.
O sea que encontrarán ejemplos y si no los encuentran en esa página, que seguro también en YouTube hay varias cosas, también en Radio Sefarad hemos puesto más de una vez música de Mara, así que nada, mucha suerte y a ti y a toda tu familia, ya que los has mencionado en tantas ocasiones, pues suerte con este proyecto, suerte con este legado sefardí, que es la traducción de Sephardic Legacy, y los dejamos con el cativo. Thank you.
está la blanca niña. Ni amanecía, ni era de día, ni amanecía, cuando la blanca niña
las